Se terminó. Solo una semana antes parecía que nada podía impedir que Jesús estableciera el reino de Dios en la tierra y cambiara todo lo malo en bien. Todos los que estaban ahí sabían que sabían sin duda que Él era el Cristo, el Mesías, el Salvador que los profetas en la antigüedad habían prometido. Ahora Él estaba muerto. Y los miles que lo seguían habían desaparecido. Todos los que lo alababan habían desaparecido. Sus 12 discípulos más cercanos, sus mejores amigos, incluso sus hermanos, no estaban en ninguna parte. Y Simón Pedro, que arrogantemente decía que iba a luchar hasta el final, los que habían quedado cerca del cuerpo sin vida de Jesús colgado en la cruz, eran algunas mujeres de pie en estado de shock. Ellos estaban ahí. Ellas lo vieron morir. Lo vieron en shock. Lo que pasó después fue realmente sorprendente y extraño. Dos hombres bien vestidos se acercaron a la cruz y comenzaron a bajar el cuerpo de Cristo, de Jesús. Las mujeres probablemente reconocían al menos uno de ellos que era un prominente miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el concilio judío que había condenado a Jesús temprano esa mañana y lo entregó a los romanos para ser crucificados. ¿Por qué les importaría a estos dos hombres ahora? Vamos a ver por qué. Abre tu Biblia a Lucas 23:50. Lucas 23:50. Si no tienen una Biblia, podemos darles una aquí gratis que puedan llevarse con ustedes. Lucas 23:50. Vamos a aprender quiénes fueron estos dos hombres que bajaron a Jesús de la cruz. Ahora había un hombre llamado José, un miembro del consejo, un hombre bueno y recto, quien no había dado su consentimiento a la decisión desde los demás y acciones. No todos los que estaban en el concilio estaban a favor de crucificar a Jesús, y él era uno de ellos. Él vino de la ciudad judía de Arimatea, y él mismo estaba esperando el reino de Dios. Yendo a Pilato, él pidió el cuerpo de Jesús. Pilato era el gobernador romano de Judea, que aceptó la demanda del consejo de crucificar a Jesús. Verso 53. Luego lo bajó, lo envolvió en una sábana de lino y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, uno en el que aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación del sábado que estaba por comenzar. El sábado era el día de descanso para los judíos. Era un día santo para ellos. No podías hacer ningún tipo de trabajo ese día. Fue desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado duraba esto. Y a los judíos se les permitía hacer ningún trabajo ese sábado. Se les llamaba día de preparación. Versículo 55. Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron a Jesús, José, y vieron la tumba y cómo su cuerpo fue puesto en ella. Luego se fueron a casa y prepararon especies y perfumes, pero descansaron el sábado en obediencia al mandamiento. Las mujeres que miraban a José no podían haber sabido de su objeción a que Jesús fuera crucificado. No pudieron haber sabido sus intenciones. Todo lo que sabían era es que trataba de bajar el cuerpo de Jesús antes del atardecer. Él era un fariseo y los fariseos trataban de seguir las reglas. Había un mandamiento del Antiguo Testamento que prohibía dejar el cuerpo de un condenado después de la puesta del sol, para que la tierra no fuera profanada. Tal vez por eso estaba haciendo eso. Pero este hombre y otro fariseo que lo estaba ayudando parecían realmente tristes. tomando el cuerpo con tanto cuidado y delicadeza. No tenía sentido. ¿Por qué ellos? Cuando la piedra rodó sobre la entrada de la tumba, las mujeres se fueron a casa. Tendrían que esperar un día hasta que terminara el sábado para aplicar las especies y los perfumes a su cuerpo para un entierro apropiado. No se dieron cuenta de que José y el otro hombre ya habían envuelto el cuerpo de Jesús en lino fino y especies. La historia de José de Arimateo está, la historia de él viniendo por el cuerpo de Jesús está registrada en los cuatro evangelios o biografías de Jesús en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se enumeran en sus notas del mensaje, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas referencias están en sus notas, están incluidas en sus notas si quieren ver ahí. Hay varias cosas interesantes sobre esta historia. Lo primero es que no reclamó el cuerpo de Jesús. ¿Quién no reclamó el cuerpo de Jesús? Por lo general, la familia o los amigos se arman de valor para solicitar el cuerpo. Pero ninguno de los familiares o amigos de Jesús se presentaron. Era inusual eso. Cuando Juan el Bautista, 3 años antes, el mensajero de Dios, enviado para enviar las buenas nuevas de Jesús, antes fue ejecutado por el gobierno local. Llegaron sus discípulos y ellos reclamaron su cuerpo y le dieron un entierro digno a Juan el Bautista. Pero los discípulos de Jesús se escondieron, tenían demasiado miedo de mostrar su lealtad a este hombre al que supuestamente habían comprometido sus vidas. Lo que las mujeres vieron ese día eran discípulos secretos que optaron por salir de las sombras y mostrar su lealtad a este hombre que habían esperado que fuera su Salvador. Aprendemos de su creencia en Jesús en el Evangelio, biografía de Jesús, que llamamos el libro de Juan. Si estás en tu Biblia, síguenos en Juan 19, capítulo 19, versículo 38. Más tarde, José de Arimateo le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Ahora, José era un discípulo de Jesús, pero en secreto, porque temía a los líderes judíos. Con el permiso de Pilato, él vino y se llevó el cuerpo. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que antes había visitado a Jesús por la noche. En este libro, en este mismo libro de Juan, capítulo 3, encontramos la historia sobre el encuentro secreto de Nicodemo con Jesús durante la noche. Fue a Nicodemo que Jesús dijo que un hombre debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Fue Nicodemo quien escuchó por primera vez las palabras porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Creo que Nicodemo creyó esas palabras, pero ni él ni José Arimateo se identificaron públicamente como discípulos de Jesús antes de su muerte. Tal vez ellos fueron los que Juan se refirió en el capítulo 12, cuando dijo Juan en Juan 12. Muchos, incluso entre los líderes, creían en él. Capítulo 12, versículo 42. Muchos, incluso entre los líderes, creían en él, pero a causa de los fariseos no reconocerían abiertamente su fe por temor a ser expulsados de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Tal vez por eso que Nicodemo y José creyeron en Jesús, pero nunca se lo contaron a nadie. Tal vez tenían miedo de lo que la gente podría pensar lo que harían. Se necesita valor para ser un verdadero discípulo de Jesús. Lo era antes y lo es ahora. No es fácil vivir la auténtica vida cristiana en un país como ahora, con tantas distracciones y visiones del mundo conflictivas. Toda la presión que hay. Hay muchas cosas que nos que lo hacen difícil. Es más fácil estar en silencio e ir con la corriente. Se necesita valor para seguir a Jesús. Cuando tu familia practica una religión diferente, se necesita valor cuando la comunidad académica es hostil hacia el cristianismo. Se necesita valor cuando tu jefe se burla abiertamente de los valores cristianos. También hay resistencia interna. Algunos de ustedes probablemente tengan reservas sobre el cristianismo porque no están seguros de lo que les costará. ¿Te da miedo, te preocupa el tipo de cambios que tendrías que hacer si alguna vez tomaras en serio lo de Jesús? Se necesita valor para seguir a Jesús cuando la obediencia requiere sacrificio personal. Se necesita valor cuando todo nos tienta a creer lo que es contrario a lo que el mundo nos dice. O sea, a veces se necesita valor cuando Satanás te tienta a bajar tu guarda. Cuando la fe implica entrar a lo desconocido también. Nicodemo y José sintieron todas esas presiones para no seguir a Jesús, pero no más. Encontraron el valor que necesitaban. Billy Graham dijo que tener valor es contagioso. Él dijo, cuando un hombre valiente alza la voz, parece que la médula espinal de los demás a menudo se ponen rígidas. José habló por Jesús en el Sanedrín cuando le surgía ir a juicio. Nicodemo estaba ahí también. Tal vez el valor de José inspiró a Nicodemo. Algo les pasó ahí en ese momento cuando José habló abiertamente que estaba en desacuerdo. Las objeciones de José escribe esto. Tal vez eso es difícil para ti también tomar ese lugar de defensa ante Jesús. Si te da miedo decir que sigues a Cristo, Dios te dará el valor. Cuando lo hagas, Él te dará el valor para declarar tu fe en Él. Y ellos deberían haber tenido miedo aún más. Cuando estaban en este consejo de fariseos que estaban en contra. A ellos deberían haber tenido aún más miedo de Pilato al pedir el cuerpo de alguien ejecutado por alta traición. Podría ser visto como simpatía y ganarle el mismo destino, pero tampoco tenían miedo de eso. Tal vez su posición en el consejo que condenó a Jesús a la muerte les dio cobertura con Pilato, pero ponían su futura carrera política y religiosa en situación de riesgo. Es notable que una vez que se identificaron a sí mismos como seguidores de Jesús, lo estaban de corazón. Los romanos habrían dejado a Jesús en la cruz por días. Los fariseos en el consejero de Sadrín, si estuvieran preocupados acerca de que su cuerpo profanara la tierra, habrían enterrado el cuerpo de Jesús a una tumba común fuera de las murallas de la ciudad. Enterraron a Jesús en un sepulcro nuevo, preparado para un hombre rico. Esto era una señal de prestigio. Y vemos en el versículo también que Nicodemo trajo bastantes especies, unas especies exageradas, cantidades exageradas de especies que utilizaron para preservar su cuerpo, que era una señal de honor. Además de esto, eso cumplió una profecía. Además de todo esto, cumplieron una profecía en el libro de Isaías del Antiguo Testamento que al Mesías se le asignaría una tumba con los ricos en su muerte. Una profecía de la cual probablemente no estaban conscientes que estaban cumpliendo ellos. y aún así tomaron su lugar de valor al hacer esto por Jesús. Aquí está lo más interesante de toda la historia de estos discípulos secretos que se presentan para honrar al hombre en quien creyeron. No esperaban una resurrección. La resurrección de Jesús tomó a todos por sorpresa. José y Nicodemo, incluso las mujeres que los vieron llevar al cuerpo de Jesús a la tumba. Cuando volvieron a la... Ellos no esperaban una resurrección. Cuando volvieron a la tumba después del sábado, estaban más que sorprendidos. No se habían dado cuenta que Jesús ya había resucitado. Habían traído las especies para prepararlo. Pero no esperaban una resurrección. Pero mira lo que pasó en Mateo 28. Vamos a ver lo que pasó esa mañana. Mateo 28, 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Hubo un violento terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, yendo a la tumba, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un rayo y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias le tenían tanto miedo que temblaron y se volvieron como hombres muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo, porque es un día de valor, porque sé que están buscando a Jesús, que fue crucificado. Él no está aquí, Él ha resucitado. Tal como Él dijo, ven y mira el lugar donde yació. Jesús les dijo a todos que tenía que morir para cumplir la ley y la profecía del Antiguo Testamento a las manos de los judíos. Les dijo que volviera a la vida en 3 días, pero no lo entendían cuando Él se los dijo. Pero no lo entendían. Con nuestra comprensión de cómo se resolvió todo, podemos mirar hacia atrás a esas personas y preguntarnos cómo eran tan densas. ¿Cómo es que no entendían? ¿Cómo no lo pudieron ver? Pero somos como ellos en más formas que ninguna. Culturas son diferentes, tiempos cambian. Pero es tan fácil perder en cuenta lo que Dios nos dice hoy en día. Un comentarista de esta historia lo dijo muy bien. Dijo, no es raro que Dios esté activo en medio de nosotros y siempre nos cuente lo que está haciendo, pero nos equivocamos. Podemos quedar tan encerrados en una rutina de cómo ocurren normalmente las cosas que corremos el riesgo de perdernos lo que Dios está haciendo fuera de lo ordinario. Toma valor. Mantén tus ojos abiertos y búscalo. Jesús está vivo y trabajando en tu vida. Mantén tus ojos abiertos y búscalo a Él. Él podrá revelarse a ti en lugares que no has esperado. Aquí está la historia de alguien que hizo exactamente eso. Veamos el video. Recuerdo que mi vida al principio todo era mágico hasta que cumplí los 10 años cuando todo cambió. Recuerdo estar muy distante de todos en ese tiempo. Cuando llegué a la adolescencia, me empecé a ser más rebelde, haciendo todas las cosas tontas que adolescentes hacen. Y dejé que el alcohol y otras cosas me controlaran. Mi vida en ese tiempo era escapar la realidad. Mi esposo, al estar trabajando en Freeport, no nos llevábamos muy bien al principio. Pero con el tiempo nos acercábamos más y en los tiempos más difíciles de mi vida, Él estaba ahí por mí. pero Dios intervino y Él tenía grandes planes para mí. Yo sabía, porque Él puso a y puso Joey en mi vida. Así que él y yo tuvimos una hija juntos y nos casamos. Y después conocí a una de mis mejores amigas, Cindy. Ella me convenció a ir a su célula de mujeres. Al principio no quería ir porque nunca crecí en iglesia, no sabía nada de eso. De chica siempre se me decía que religión era aburrida, que no tenía nada en mi vida. Pero ahora me doy cuenta que pude crear nuevas relaciones con personas, todos eran reales, genuinos en ese grupo, y eso fue muy bueno para mí. Y después después con el tiempo me di cuenta cómo esta gente que viene a la iglesia pueden ser tan tan radicales en lo que creen, en lo que sirven, al servir a Dios. Pero yo quería que ella me dijera más sobre esto. Recuerdo estar en la tercera fila durante el servicio de alabanza y un sentimiento vino sobre mí como algo que antes nunca había experimentado en mi vida. Yo sabía en ese momento que todo lo que me habían dicho antes de Dios y religión era real. Y eso me despertó. Y después de eso, yo quería saber más de Dios. Así que yo y yo, y empezamos Starting Point, una clase, y que Dios era tangible. Ahí aprendimos que Él es tangible y alguien que podría conocer personalmente. Mi siguiente paso fue bautizarme. Me tomó tiempo para entender esto, lo que significaba el bautismo. Pero cuando lo hice, fue una hermosa experiencia en mi vida. Y Dios, al ver que puedo pararme enfrente de personas y declarar mi fe en Él, fue poderoso. Antes tenía mucho enojo, coraje de mi pasado. Pero sé que soy nueva en Cristo. Es un sentimiento muy hermoso. Me sorprende que mi vida había cambiado de manera significativa. En 4 años esto pasó tan rápido que Dios hizo un gran cambio en mi vida. Puede sonar un poco cursi, pero fue real en mi vida. Esto pasó. Estoy muy emocionada. Estoy emocionada por lo que Dios tiene para mí en el futuro. Y esta mañana, Joey y Sam están en nuestro otro campus, en nuestra otra iglesia que hemos abierto en Angleton. Están ahora sirviendo ahí. Sam dijo que estaba sorprendida que su vida había cambiado de manera significativa en los últimos 4 años. Eso es lo que he aprendido en la vida cristiana. Siempre hay un elemento de temor. Y siempre un elemento de sorpresa en seguir a Jesús. Toma valor en tu fe en Jesús. Jesús está vivo y trabaja en tu vida hoy. Él puede revelarse a ti. Dios que murió en la cruz por nosotros y resucitó. Él está vivo ahora. Si quieres creer, pero simplemente no puedes, haz esto. Pídele a Jesús que se revele a ti mismo. Es probable que lo haga de una manera que no esperas. Si crees en Jesús, pero has tenido miedo de identificarte con Él por miedo a los demás, Sal de las sombras y declara tu creencia. Tal vez te puedas identificar con Nicodemo y Josué. Cuando puede parecer que es muy tarde el seguirle. Pero Él te dará valor para seguir dando tus próximos pasos con Él. Si lo has seguido, pero te has alejado, incluso has corrido como los amigos más cercanos y la familia de Jesús, no te avergüences. Tal vez unos de ustedes quiero creer, tal vez uno de ustedes dicen que quieren creer, pero no saben, se sienten con duda. Abre tu corazón y tus ojos a Él. Pregúntale, pídele que te revele hacia ti. Toma valor y oremos juntos. Quiero dirigirlos en oración. Para aquellos que quieren creer, pero no pueden. Jesús, si realmente estás ahí, muéstrate a mí. Déjame saber que eres real. Dame el valor para seguirte. Para aquellos que tal vez han sido discípulos secretos, que les da temor admitir que tienen fe en Jesús, tal vez les da miedo lo que les pueda costar el seguir a Jesús, déjame orar por ti. Jesús, yo creo en ti, pero tengo miedo de lo que me pueda costar. Si públicamente confieso mi fe, dame el valor, ayúdame a seguirte en público y fuerte. Dame el valor. Si estás aquí, si has sido un discípulo secreto, pero no te has dado cuenta que sabes que Dios es real y que crees en Él, ora conmigo. Jesús, yo creo en ti. Ven a mi corazón. Por favor, perdona mis pecados. Conviérteme en una persona nueva. Te voy a seguir. Muéstrame mis siguientes pasos. Finalmente, para aquellos como muchos de los discípulos de Jesús o como la familia de Jesús, tal vez por algo que has hecho, por lo que te han hecho, que te ha dado coraje y miedo, no te da vergüenza. Casi todos los que siguieron a Jesús retrocedieron cuando fue crucificado. Pero regresaron y regresaron poderosamente. Tú también puedes. Lo que sea que hayas hecho no fue peor que lo que ellos hicieron. Él te recibirá con los brazos abiertos. Él es fiel. Déjame ayudarte al orar. Jesús, no hemos estado en buenos términos. No te he estado siguiendo. Quiero regresar. Llena mi corazón con valor y llénalo de confianza en ti. Ayúdame a salir de las sombras. Ayúdame a no estar avergonzada de ti o de lo que yo he hecho. Déjame seguirte con fuerza en el nombre de Jesús. Amén.